la tercera borrasca que cruza nuestro país en apenas 10 días. Bueno, no sé si es Lawrence o Lorenz. Ya sabes que los nombres de estos temporales van en orden alfabético, así que después de la J y la K llega la L. ¿Qué nos está dejando Lawrence? Pues para empezar, cielos encapotados en gran parte de la península y de nuevo precipitaciones. Hay zonas de España en las que pues ya hace un par de semanas que no se ve directamente el sol. En ciudades del Mediterráneo, como Valencia o Murcia, apenas llevan 30 horas de sol en 17 días de mes, mientras que fíjate, en Londres o en Berlín llevan más de 100 horas, es decir, que se han girado las tornas. Bueno, ahora lo más complicado lo tenemos en Canarias, con alerta naranja por viento muy fuerte en las costas, con olas de hasta 12 metros. Y a partir de las 8 de la tarde, alerta naranja en las comarcas malagueñas de la Costa del Sol, Ronda y Guadalhorce por lluvias intensas. Esta mañana Andalucía ha elevado el nivel 1 del plan de emergencias por esas fuertes precipitaciones. La parte positiva de todo esto es que esta borrasca que tenemos encima también impulsará aire más templado, por lo que las temperaturas y la cota de nieve subirán. La parte negativa es que después de Lawrence viene otra borrasca. El nombre empezará por M y dejará importantes precipitaciones, así que de momento este carrusel de temporales no nos abandona. Esperemos al menos que en un mes o un poquito menos el tiempo nos dé una tregua y así nos permita disfrutar de la Semana Santa. Pero ¿por qué de repente parece que estamos en el Polo Norte? Pues el meteorólogo Jorge Olcina apunta a que el origen de este tiempo loco está precisamente ahí, en el Polo Norte.
Mira, se ha dado un fenómeno que ocurre en el Polo Norte, ¿no? Que se acumula una masa de aire cálida sobre la masa de aire fría que suele haber allí y expulsa la masa de aire fría hacia el sur, ¿no? Y claro, en ese sur entramos nosotros.
Y otro frente es el que viene directamente de Rusia. El Kremlin ha confirmado que mañana Vladimir Putin y Donald Trump van a mantener una conversación telefónica sobre la mesa, la propuesta pactada entre Estados Unidos y Ucrania para un alto el fuego de 30 días en la guerra. La Santa Sede espera que las partes implicadas aprovechen la ocasión para entablar un diálogo sincero, no sujeto a condiciones previas de ningún tipo y encaminado a alcanzar una paz justa y duradera. Al mismo tiempo animan a hacer todo lo posible para la liberación de prisioneros. ¿Y qué está pasando con el sarampión? Fíjate en la evolución de los casos de sarampión en España en los últimos años. En 2023 fueron 11. Al año siguiente, en 2024, ya subieron los casos hasta los 215. Pero es que solamente en este mes de marzo ya se han registrado al menos 142 casos. Así que lejos de erradicarse esta enfermedad, como estaba previsto en 2020, parece que estamos ante un repunte importante. Vacunólogos y pediatras califican de preocupante la situación en España y de alarmante, por ejemplo, en Europa, donde solo en 2023 se produjeron hasta 60 veces más casos que en 2022. A partir de las 3:30 hablamos de todo ello. Y en el Día Internacional del Cómic y el TVO queremos saber si eres o si has sido aficionado al cómic o al TVO, si conservas alguno de ellos, que seguro que sí. ¿Cuál ha sido tu favorito? ¿El que más te costó encontrar? ¿El más caro? ¿El que recuerdas además con más cariño? ¿Cuál es ese cómic que siempre, siempre, siempre leías? Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Pilar, buenas tardes. ¿Cuál de ellos? ¿Mortadelo y Filemón? ¿Tintín, Mafalda, Asterix y Obelix, Zipizape?
Trece Rue del Percebe.
Bueno, he visto este fin de semana esa tira cómica que han puesto.
Sí, en Carabanchel.
Sí, qué bonito. Sí. Y qué gusto pasar por la calle y encontrarte ahí toda esa viñeta.
Qué recuerdos, además.
Pues sí, sí, sí. ¿Quién no se ha aficionado alguna vez a todas estas viñetas tan maravillosas?
Y tanto, que he sido aficionada. Yo al TVO. Y mis preferidos eran el Pulgarcito y el Tío Vivo. A mí me encantaba el Caco Bonifacio, las Hermanas Petras, Carpanta, las Hermanas Hilda. Esto era fantástico. Sí, sí, era una gran aficionada.
Y todos los comprábamos en el kiosco. Estábamos deseando que llegara el día, el fin de semana, casi siempre el domingo por la mañana, para acercarte al kiosco y comprarlos. El Capitán Trueno, Rompetechos, Anacleto, Agente Secreto.
Bueno, y el superhumor que te venía ahí con muchos de ellos.
Qué divertidos.
Me encantaba.
Bueno, pues hablamos de esto, del cómic y del TVO en el 607-15-0602.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
Remontada del Barcelona en el Metropolitano, perdía 2-0, pero finalmente ganó 2-4.
Y quedan 10 jornadas, Barça 60 puntos, Real Madrid 60, Atlético de Madrid 56. Al Barça le quedan 11 partidos, uno contra el Osasuna, y ha decidido el juez de competición que ese partido se juegue la semana que viene, el jueves día 27 de marzo. Y al Barça y a Osasuna no les gusta y recurren la decisión, Víctor Navarro.
Presentan recursos ambos, a ninguno le parece bien jugar el jueves 27 de marzo, es decir, la semana que viene. Los rojillos se quejan de que habría que mover el Athletic Club Osasuna en San Mamés del viernes 28 al domingo 30, fecha en la que también juega el Barça en casa contra el Girona. Los azulgranas se quejan de que tanto Araujo como Rafinha se perderían el partido al jugar el día 25, uno de ellos esa misma noche, la madrugada del 25 al 26, dos días antes en Sudamérica con sus selecciones. Además, los de Flick jugarían tres partidos en solo 7 días.
Esta noticia viene acompañada de otra muy mala para el Barcelona, porque Elena Condis, hemos conocido que tiene una lesión grave en la rodilla. Marc Casado.
Y puede decir adiós a la temporada por una rotura en el ligamento lateral de la rodilla derecha. Se lesionó la rodilla en esta dura entrada de Griezmann en la primera parte, pero aguantó unos 40 minutos más jugando. Mínimo estará 2 meses de baja, pendiente de más pruebas. Cuando baje la inflamación, no se descarta incluso quirófano si la rotura es completa. El caso de Íñigo Martínez es leve, solo tiene unas molestias en la rodilla, una parameniscitis. Se espera que esté a disposición en menos de 2 semanas.
Estas lesiones provocan cambios en la concentración de la selección española, que prepara los partidos de cuartos de la Liga de Naciones contra Países Bajos, a quien ha llamado Luis de la Fuente. Miguel Ángel Díaz.
La concentración ha empezado a la 1 con 2 principales novedades: Raúl Asencio, convocado por primera vez, y Dean Housen, central del Bournemouth, que ya ha jugado en la sub-21 y que ha sustituido a Íñigo Martínez. Además, el seleccionador ha llamado, por la baja de Casado, a Aleix García, el centrocampista del Bayer Leverkusen. Está pasando pruebas ahora mismo Brian Zaragoza, el jugador de Osasuna, que ayer acabó el partido con molestias en el muslo. Veremos a ver si puede aguantar en la concentración. El primer entrenamiento va a ser a las 7, a puerta abierta, en La Roza. Recordemos que España es la vigente campeona de la Liga de Naciones y que defendemos título.
Los partidos son el jueves y el domingo. Y en la Liga, en el Metropolitano, ganaba 2-0 el Atlético, perdió 4-2.
El balón de Yamal, el tiro... ¡Gol! ¡Gol!
Este de Lamine Yamal era el 3-2. Lamine dijo que con el 2-0 se levantaron.
Bueno, yo creo que al final, de la rabia, de la impotencia, de ver que no estábamos cómodos, hemos sacado nuestra mejor cara, hemos dado lo mejor que hemos tenido. La verdad que el gol de Robert, el primero, ha sido muy importante, el de Ferran también, porque ha sido el empate, y ya luego pues el otro ha salido solo, el gol de Ferri, el cuarto y el mío.
A las vistas de la celebración, Edu Badía, el Barça creyó ayer ganado media liga.
Remontada de líder, el Barça levantó un 2-0 en apenas 20 minutos en un final de locura, orgullo y fe para alejar al Atlético de Madrid ya con el gol a Berancha a favor. Julen y Sorloth acudieron a su cita con el gol, si bien la reacción inmediata de Lewandowski con una volea perfecta y un Ferran Torres otra vez revulsivo, llevaron el partido al límite hasta que apareció Lamine desde fuera del área con algo de fortuna en el 93. Y la machada final de Ferran sentenciaron al Atlético en su semana más negra. Flick, que acertó en los cambios cuando todo apuntaba a la primera derrota del año, se apuntó otra victoria de prestigio tras el 2-4 en el Metropolitano.
Son tres puntos muy, muy grandes los que hemos conseguido hoy. Estamos realmente contentos. Volvemos a estar primeros en la tabla con un partido menos, así que es una gran sensación.
El partido se había puesto muy bien para el Atlético, se había puesto 2-0. El primero fue de Julián Álvarez.
¡Juliano! ¡Gol de Julián!
Después de la semana, con Julián como gran protagonista, reveló Simeone que Julián Álvarez no estaba bien.
Julián venía con una noche mala, descompuesto, con fiebre, y bueno, jugó como lo vieron, increíble, respondiendo. Yo la verdad no puedo pedirles más de lo que nos están dando.
Getafe, Real Madrid, Barcelona, semana muy mala para Simeone, Antonio Ruiz.
El Atlético Madrid completó ayer una semana fatídica, eliminado de la Champions y un poco más desplazado en la pelea por la Liga, a pesar de que la imagen que dio el equipo del Cholo fue muy superior a lo que muchos esperaban, teniendo en cuenta el lastre físico y psicológico que arrastraban del partido de Champions. Al término del encuentro, el Cholo sigue manteniendo viva su ilusión por pelear hasta el final.
Pelearemos hasta el final, quedan 10 fechas si no me equivoco, sí. Tienen que jugar entre ellos, nosotros tenemos que mirar que no nos alcancen los de atrás. Si nos podemos permitir, allá cuando falten 5 fechas, tener la opción, apuntaremos a dar todo para llegar ahí arriba.
Para muchos el gol clave del partido fue el primero del Barça.
¡Lewandowski, gol!
¡Dale, Oli!
¡Gol! se revolvió.
El 2-1 muy rápido después del 2-0. Pablo Barrios tiene claro que esa fue la clave.
El partido lo estábamos jugando muy bien, habíamos conseguido el 2-0. Más que el tercero de Lamine, yo creo que el que nos ha matado un poco ha sido el primero, que ha sido prácticamente en la siguiente jugada del segundo, que nos ha dado tiempo a controlar, ¿no?, el marcador y pues bueno, luego ya han venido los siguientes y bueno, no hemos podido controlarlos, ¿no? Pero el equipo ha hecho un esfuerzo grandísimo después de toda la semana y me quedo con eso.
De la importancia de la victoria del Barça habla la fiesta que hubo en el vestuario, Elena Condis.
Y no recuerdo haber visto a Flick brincar tan eufórico y desatado como anoche al culminar la remontada en el Metropolitano. La celebración del gol de Lamine evocó a muchos el festejo de Iniesta en Stamford Bridge, quitándose la camiseta y corriendo. Hubo celebración posterior en el vestuario y los jugadores compartieron varias fotos, una de ellos que llamó la atención, titulares suplentes metidos todos juntos en una piscina de agua helada, gestos de victoria también en el palco con Laporta a la cabeza de sus directivos, puños en alto. Uno de los grandes protagonistas, Lewandowski, habla de este orgullo, de esta reacción.
Sí, claro, en fútbol nunca es importante cómo tú empezas, más importante es cómo acabáis, ¿sí? Hemos marcado un gol y después de este gol hemos hablado, vamos chicos, tenemos una oportunidad, tenemos que marcar la segunda gol y vamos a ganar. Ahora empezamos más importante fase en temporada.
Antes del partido, el presidente Enrique Cerezo defendió la postura del Atlético de Madrid ante la UEFA por el penalti a Julián Álvarez y mandó este recado a Thibaut Courtois.
Courtois lo que tiene que hacer es agradecer al Atlético de Madrid el haber estado aquí 4 años, haber ganado títulos y callarse. Nosotros somos unos señores, somos unos caballeros y somos unos deportistas. Y no tenemos por qué hacer ninguna cosa que esté en contra de nuestros principios. Y Courtois lo que tiene que hacer es callarse, estarse tranquilito. Es un gran portero, todo el mundo lo reconoce, incluido nosotros. Y fíjate si lo reconocemos, que ha estado 4 años con nosotros, espléndidamente bien y sin ningún problema.
Está caliente, presidente.
Y lo que tiene que hacer es seguir exactamente igual que como estaba con Atlético de Madrid. Ser un señor y ser un caballero.
El último choque del Real Madrid con la Liga es por el calendario, Melchor Ruiz.
Sí, el Real Madrid sigue sin entender a estas horas por qué, pudiéndose haber jugado el domingo, se jugó el sábado ante el Villarreal y a las 6:30 de la tarde, con tan solo 66 horas de diferencia. Esto además no es la primera vez que ocurre, dicen el Real Madrid, ha sido la cuarta ocasión en los 2 últimos meses que coincide que el Real Madrid se está jugando la Liga, la Copa y la Champions, con el perjuicio que esto supone para la salud de los jugadores y para la competición. El Real Madrid, a través de Butragueño, solicitó el cambio hasta en 2 ocasiones y ambas fue denegada cuando se podía jugar perfectamente el domingo, que es la principal queja que tiene el Real Madrid, que no quiere privilegios, pero que ya no están dispuestos a seguir siendo perjudicados, sobre todo cuando hay opciones para no incumplir la recomendación de no jugar con menos de 72 horas.
Enseguida, más de la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, sube el volumen, anda. Tiri, tiri, tiri. ¿A qué te suena? Lo que quizás no te sonaba es que el seguro de coche de Línea Directa para eléctricos e híbridos enchufables es uno de los mejor valorados en España. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En Sevilla ganó el Athletic de Bilbao.
¡Gol del Athletic! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del Athletic Club de Bilbao! La falta que pone Berenguer, la pone perfecta.
1-0, se pone a 4 puntos del Atlético de Madrid, Álvaro Rubio.
Pues mucha alegría y mucha ilusión es lo que se respira en el Bocho después del triunfo de ayer en la ciudad hispalense. El colchón para estar el año que viene en Champions es considerable, la ilusión para seguir avanzando en la UEFA Europa League es palpable y todo ello, tal y como dice Ernesto Valverde, dentro de la polémica, jugando con menos de 72 horas de descanso.
Pues no tendríamos que habernos presentado unos cuantos, porque nosotros tenemos en cuenta que jugamos los jueves y terminamos los partidos a las 11, el otro día terminamos a las 9, pues no han pasado 72 horas, pero el anterior tampoco, eso es habitual. Ahora, la pregunta me la haces porque lo ha dicho el Madrid. En el fondo es así, el problema es el eco que se hace cuando a nosotros, al Betis, a la Real, a nosotros nos pasa normalmente, porque cuando juegas en Europa League, la resonancia que hay porque de repente lo han dicho los del Madrid.
El Sevilla, Víctor Fernández, sigue sin ganar en casa.
Nueva decepción del Sevilla en casa, donde no gana desde el 14 de diciembre. Más de 3 meses sin lograr una victoria en el Sánchez Pizjuán, una auténtica barbaridad. Ante un Athletic Club de Bilbao que rotó a todo el equipo, el Sevilla volvió a mostrar su perfil más pobre. Estuvo nulo en ataque y falló clamorosamente en el gol recibido. La sensación es que ni el club, ni el equipo, ni el entrenador están para dar ese paso adelante definitivo. Sigue sin lograr dos victorias consecutivas y queda instalado en mitad de la tabla con el Betis y el Atlético de Madrid en el horizonte.
El Betis perdía 2-0 en Leganés, ganó 3-2.
El pase de Anthony, no la controla Isco, se la queda el Cucho, gol.
El Betis Andrés Ocaña alcanza al Villarreal.
Cinco victorias consecutivas con jugadores auténticas estrellas dando su mejor rendimiento, el caso de Isco, el caso de Anthony y la irrupción también de Cedric Bakambu, que prácticamente estaba desaparecido y ahora es el delantero referencia del equipo. Empatado con el Villarreal, aunque este con un partido menos, con la ilusión intacta también en la Conference y deseando, eso sí, hacer historia. El conjunto verdiblanco habla Pellegrini del poco descanso que hay entre los partidos, aunque no se está resintiendo el conjunto verdiblanco.
Yo creo que los técnicos no tenemos autoridad para decir cuándo jugamos y cuándo no jugamos. Hay una parte directiva, hay una, no sé, una federación de fútbol, un dirigente que son los encargados de ver toda esa parte de reglamentaria, pero no creo que los técnicos tengamos que decir cuándo jugamos y cuándo.
El Leganés Santiduque por primera vez en descenso.
De la felicidad corro del descanso con los dos goles de Raba y el 2-0, la incredulidad y la desazón del final. El Lega pasó de verse en una situación muy buena para la permanencia con la victoria a verse por primera vez en toda la temporada en descenso, algo con lo que tendrá que convivir además las dos próximas semanas por el parón y preocupado por lo que se viene encima a la vuelta. Real Madrid, Osasuna y Fútbol Club Barcelona. Los ánimos están muy tocados en Butarque y no ha ayudado nada lo que el vestuario entiende como una decisión incomprensible ya de tiempo, que es la no continuidad de Chema Indias.
En Vallecas, Rayo 2, en Real Sociedad 2.
¡El Rayo en Vallecas, Pedro!
Mauri Diaque, la Real salva un punto.
La Real no pudo pasar del empate en Vallecas. Fue de nuevo un dechado de irregularidad. Se adelantó con gol de Martín Zubimendi, después se vio remontada y a último ahora Mariez Currena, un delantero centro del Sanse, salvó los muebles. Una Real que se aleja cada vez más de Europa, está a 5 puntos del séptimo y a 4 del octavo. Recordemos que este año el octavo pudiera ser plaza europea. Escuchamos a Imanol al final del partido hablando del calendario, cansancio, las quejas del Madrid.
Estoy totalmente de acuerdo porque es una auténtica locura. El Madrid con nosotros creo que somos los dos equipos que más partidos seguidos hemos jugado. Entonces, si el Madrid se está quejando, imagínate, ¿no? Un equipo como la Sociedad. Creo que no es el momento ahora de quejarnos, sino ahora es de afrontar, de tirar para adelante, de no buscar excusas y hablar, creo que a final de temporada, donde se tenga que hablar para que, bueno, los equipos que estén en Europa, darles más facilidades para que, bueno, para que no suceda esto, ¿no?
Fer Justo, el Rayo está en una mala racha.
Otro partido en el que se le vuelven a escapar puntos. Corro, ya son 5 seguidos sin conseguir la victoria y ayer no pudo pasar del empate y se aleja de Europa. El Rayo, que sigue acusando mucho las bajas, fue capaz de levantar el tanto inicial de la Real con los goles de Trejo y Pedro Díaz, que volvió a marcar, pero no pudo después aguantar el resultado. Íñigo Pérez una vez más mostró su frustración por la dinámica de los resultados, aunque asegura que esta es la línea a seguir compitiendo.
En Pamplona el Getafe ganó 2-1.
¡Gol del Getafe!
Gema Santos Terraces salva un poco más al Getafe.
Y tanto que sí, ahora mismo está 9 puntos por encima del descenso. Corro está en la mitad de la tabla, undécimo. Con la de ayer son ya 5 victorias a domicilio de las últimas 6 y 2 remontadas consecutivas, lo que ha llevado la felicidad absoluta al vestuario, con que ven mucho más cerca ya la permanencia con esos 36 puntos. Y es que nadie quiere hablar de Europa, solo hablan de salvarse cuanto antes. Escucha precisamente a Ramón Terrats, ayer autor del doblete en Pamplona, en el micrófono de la COPE con nuestro Alberto Sanz.
Muy feliz por el equipo, por mí, y al final pues nos merecemos esto después de todo el trabajo que hay detrás. Yo creo que es lo que te digo, la recompensa de todas las semanas, de todo el trabajo que viene haciendo el equipo.
¿Hacia dónde mira el Getafe?
Hacia la permanencia, lo primero es lo primero y luego ya miraremos dónde tengamos que mirar. Pues la euforia hace que la gente mire hacia arriba, pero no nos tenemos que confiar. Hay que tener los pies en el suelo y luego ya veremos.
Alberto Sanz, Osasuna, 6 puntos del descenso y pendientes de Brian Zaragoza.
Muy preocupados, Brian Zaragoza dejó a Osasuna con 10 por esa lesión. Le están ahora mismo evaluando en la selección para conocer el alcance de la misma y hay temor en el club rojillo de que el futbolista vuelva a perderse varios partidos, ya que ahora mismo Osasuna mira hacia abajo y ha ganado un partido de los últimos 15.
El que más se queja de los árbitros este fin de semana es el español, Kike Iglesias.
El españolismo brama contra la actuación
perniciosa de Quintero González y del Cerro en Mallorca, este último de manera reiterada desde el descenso en 2023. Mao Ye, consejero delegado, ha charlado por teléfono con Rafael Louzán. La federación entiende las quejas péricas, las comprende hasta tal punto que las va a estudiar, como si hubiera mucho que ver. Hay prevista una reunión presencial para que las aclaren las calamidades del VAR de Somos. El Español no puede recusar a los dos colegiados, aunque no le falten ganas.
El Valladolid también se queja en un comunicado del penalti que le pitaron este fin de semana.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. ¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Javier Pascual, el Zaragoza cambia de entrenador.
Sí, Corro, el Zaragoza confirmó la salida de su técnico Miguel Ángel Ramírez y el director deportivo Juan Carlos Cordero tras caer goleado por 4-1 ante el Almería. Falta de oficialidad, Gavi, que hasta ahora estaba al frente del filial del Getafe, será el nuevo entrenador. Ramírez deja al Zaragoza con un punto de ventaja sobre el descenso que abre un eldense, que ayer salvó el empate ante un mirandés que se queda tercero. Líder es ahora Levante, tras ganar al Huesca, que se sitúa quinto, y segundo con los mismos puntos está el Racing de Santander, tras remontar con polémica al Tenerife. La jornada acaba hoy a las 8:30 con el Castellón de Por.
Titulares en la Liga F, Gonzalo Carvajo.
Victoria del Barcelona por 0-2 ante el Tenerife. Estos 3 puntos le permiten al Barça ser aún más líder después del empate a 2 en el Alfredo y Estefano del Real Madrid ante el Depor. Se verán las caras este domingo. En el resto de la jornada, Betis 0, Valencia 1, Athletic Club 0, Sevilla 1. El Atlético de Madrid empató a 1 ante el Español. Real Sociedad 1, Levante 2. Madrid Club de Fútbol 3, Granada 1 y Eibar 1, Levante Badalona 0.
Fórmula 1 en Australia ganó Norris. Abandonaron Alonso y Carlos Sainz.
Por el mismo sitio de siempre, que es por el medio del circuito, utilizando un poco del bordillo. Pero me encontré una montaña de gravilla justo por donde puse la rueda y se me fue el coche. Así que, bueno, un error o incidente muy costoso para el equipo, por desgracia.
Una situación que no se debería producir. Hemos visto que ha pasado con un cambio de marcha, que son cosas que pasan en el motorsport, cosas que a veces son un poco inexplicables, pero ahora, a partir de ahora, ya nos podemos centrar en China y he de estar seguros que empezamos la temporada.
Carlos Miquel, no empiezan bien los españoles.
Vaya ocasión perdida por los pilotos españoles en el Gran Premio de Australia. Solo hay que mirar el resultado de sus compañeros de equipo. Un quinto puesto para Alex Albon y un sexto para Lance Stroll, que además iba más despacio sensiblemente que su compañero Fernando Alonso. Le va a costar al piloto asturiano 8-9 carreras poder remontar esos 8 puntos que tiene Stroll si todo va normal, porque su monoplaza, a diferencia de Williams, que según ha podido saber COPE es el quinto de la parrilla, sería el octavo. Y eso complica las cosas, a ver si lo pueden mejorar.
En Argentina, Borja González alcanza a Marc Márquez a Ángel Nieto.
Protagonismo absoluto de los hermanos Márquez una vez más en este Gran Premio de Argentina. De nuevo Marc Márquez, que ha conseguido todas las victorias y la pole en este fin de semana. Además ha alcanzado el triunfo 90 en el Mundial de Motociclismo, que le iguala a Ángel Nieto, al que homenajeó en la pista. En Moto2 la victoria fue para Dixon por delante de Manu González, que continúa como líder de la categoría. En Moto3 un nuevo triplete español, con Piqueras en el primer puesto, con Fernández en el segundo y con Rueda, que sigue siendo líder, en el tercero.
Quique Iglesias, Ayuso ganó la Tirreno Adriático.
El sábado se llevó la etapa reina en la Tirreno y ayer la general, con 4 triunfos en 2025, va a afrontar como favorito uno de ellos, el Giro de Italia. Ayuso va a descansar esta semana para afrontar la Volta a Cataluña desde el próximo lunes.
En baloncesto, Pilar Casado, resumen de la Liga CB.
11 victorias consecutivas suma el Real Madrid de la CB con la lograda ayer frente a Baskonia y es líder. Se coloca segundo Tenerife con una de ventaja sobre Valencia y Unicaja. Este perdió en su visita a Zaragoza. Sigue escalando puestos el Barça, que es quinto, y amarra la octava plaza de playoff el Gran Canaria. Por abajo, las victorias de Basket, Girona y Lleida hunden un poco más a Granada y Coruña en el descenso.
Noticia en la NBA, pierden los Cavaliers. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Y es noticia porque los de Cleveland venían de ganar 16 seguidos. Ayer recibían a los Orlando Magic. Dominaron casi todo el partido, llegaron a estar 13 arriba, pero tras el descanso bajaron el nivel y terminaron perdiendo. Del resto de la jornada a destacar dos resultados: la victoria de los Lakers ante los Suns con un Doncic estelar que rompe la racha de 4 derrotas seguidas de los angelinos, y el correctivo de los Thunder a los Bucks en su visita a Milwaukee. Los líderes del oeste llegaron a estar 25 arriba y terminaron ganando por 15.
Dos resultados en balonmano camino del europeo: ganaron los hispanos 28-26 a Serbia, y en rugby España perdió la final del europeo contra Georgia 46-28. Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
La vida está llena de momentos únicos. Descúbrelos a través de la nueva colección de gafas B.O.
Gafas con cristales graduados antirreflejantes o solares por 52 euros y progresivos por 115.
Visita uno de nuestros 13 centros de la Comunidad de Madrid. Nuevo centro en Moratalá.
Las mejores marcas a los mejores precios, solo en óptica y audiología universitaria.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101. Gruposercon.com.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Corrochano?
Esa es la pregunta que te hago yo. ¿Cómo estás, Pedrito? ¿Cómo estás?
Pues aún me están haciendo ruido las tripas, pero estoy bastante bien.
Ese es un virus que está corriendo por la geografía española. Hay mucha gente con virus, ¿eh? Mucha gente.
Yo cuando pillo algo de eso es que la gente también lo ha pillado.
Sí, sí, que hay más gente, ¿no?
Sí.
Tus defensas no pueden ya con tanto ataque, ¿verdad?
Exactamente. Ya han venido por mí y ya han acabado conmigo.
Bueno, semana para mejorar, que solo tenemos el partido de la selección el jueves y luego el domingo también el de la selección en primero en Países Bajos y luego aquí en España.
¿Y la quiniela aquí?
La quiniela 5, Pedro.
Joder, macho.
5.
Si es que no me centro, tío.
5, no. La IP no funciona. 5, pero no vamos a desistir, hay que insistir. No.
Pero fíjate, esta semana, cuando pensábamos que los equipos que habían jugado entre semana iban a estar cansados, pues mira.
Han ganado todo menos la Real, que empató. Bueno, y el Atlético, que perdió con el Barça, claro. Bueno, uno de los dos tenía que perder o empatar.
Llegaba más cansado el Atleti porque llegaba con un día menos de descanso y con prórroga.
Sí, sí.
Pero los otros han conseguido buenos resultados.
Buenos resultados, sí, señor.
Cosas que te
sorprenden. Bueno, Pedro, ¿qué pasa por tu cabezota este lunes?
Pues mira, como ya sabes que yo soy muy, muy país bajés,
sí,
pues vamos a buscar un futbolista de los Países Bajos.
¿Un futbolista de los Países Bajos?
Países Bajos, sí, que han tenido futbolistas buenísimos. Uno de los países que ha dado mejores futbolistas a la historia de este deporte. Y vamos a buscar un jugador que es prototipo del jugador holandés de toda la vida. Y además, te voy a decir que nació en Holanda del Norte, que es una de las provincias de los Países Bajos.
Buscamos un jugador de Países Bajos que nació en Holanda del Norte y es prototipo de los jugadores
de Países Bajos. Si tú dices un jugador holandés, te enseñan ese y dices, eso es un jugador holandés.
Vale, perfecto. Entiendo un jugador, pero claro, es que no me dice el prototipo, que es un jugón que puede jugar en varios sitios o qué. O qué
sí,
o,
sí, correcto. Sí, un jugón, sí. Un tío espigado, un tío, pues sí, un holandés.
Vale, o sea, perfecto. Muy bien. Mejórate, Pedro. Un abrazo.
Venga, adiós.
Bueno,
adiós.
Producto del tiempo de juego, la conversación sobre el partido, sobre el Atlético 2, Barça 4.
Quiero que me digáis si tenéis la sensación de que hemos visto hoy al mejor equipo de la Liga y al clarísimo favorito, pero sin ninguna duda, para ganar el campeonato.
Bueno, yo creo que es el equipo que mejor juega al fútbol, que es el Barça, pero yo sigo pensando que el Madrid tiene un gen competitivo, que es muy difícil ganarle y que cuando llegan los partidos de verdad, suele tener un plus más que los demás.
Lo que pasa es que yo creo que siempre gana la Liga el que mejor juega. Claramente el Barça está jugando muy bien al fútbol, tiene un magnífico entrenador, tiene jugadores en forma, físicamente están como aviones, tienen hambre, tienen ganas, están convencidos de la idea de su entrenador. Entonces ese impulso, esa energía que tiene ahora mismo a todos los niveles, va a ser difícil que alguien la supere.
Bueno, si hablamos de gen competitivo, hoy el Barcelona perdía 2-0 a 20 minutos del final y ha seguido remando hasta marcar 4 goles. Hoy ha tenido la capacidad de persistencia.
Ahora hablamos más de este partido del Atlético de Madrid, pero en la encuesta en arroba Deportes COPE, ¿qué preguntamos, Daniel Asenjo?
¿El Atlético de Madrid en Liga está tocado y hundido o está vivo? Estamos camino de 1000 votos. De momento el 73% dice que el Atleti en Liga está tocado y hundido.
O sea, tocado, que está tocado, pero hay gente que lo ve ya hundido. Lo hablamos todo, por supuesto, en el 106.3.
Oliver y Alcázar.
Alcázar, pioneros en implantes de carga inmediata, implantes corticales e implantes sin tornillos, incluso con poco hueso, sedación consciente y con prótesis definitiva colocadas en menos de un mes. Confianza y experiencia en Oliver y Alcázar. Infórmate en el 91-564-6686 o en oliveryalcázar.com.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Su nombre es Abu Rutaisir. Tiene 23 años y hasta hace poco sobrevivía en las calles de Kigali, la capital de Ruanda. Tras el abandono de su padre, Abu asumió la responsabilidad de mantener a su madre, sus dos hermanos y su hermana con el escaso dinero que conseguía mendigando. Por suerte, su vida cambió cuando el equipo del proyecto estadounidense MINLIPS, que ayuda a jóvenes ruandeses a salir de la pobreza, le mostró que otra vida era posible. Eso sí, con una condición: aprender a bailar. Hoy, Abu es el primer bailarín negro del Ballet de Barcelona. Al recordar su pasado le cuesta creerlo, pues su camino ha estado repleto de obstáculos.
Mi vida era todo un desafío cuando vivía en casa. Crecí llevando una mala vida porque mis padres se separaron y mi padre nos abandonó. Yo tuve que hacerme cargo de mi madre y de tres hermanos, dos hermanos y una hermana. Él era un buen padre que nos mantenía.
Así se lo ha contado a los compañeros de La Linterna de COPE. De la noche a la mañana, un día, su padre desapareció y Abu pasó a convertirse en el pilar de su familia, una situación que le obligó a madurar antes de tiempo.
Cuando él se fue, su pérdida se convirtió en un desafío. Salí a la calle a ver qué podía hacer, si podía ganar algo del dinero para poder mantener a mi familia, porque mi padre se había marchado. Mi madre encontró un trabajo que era muy duro para ella. Así que la vida era muy difícil y pasé mucho tiempo en la calle.
Abu pasó 6 años viviendo en las calles de Kigali, compartiendo un viejo colchón con su madre y sus hermanos. Hasta que un día MINLIPS se cruzó en su camino. Te hablo de un programa que ofrece a jóvenes en situación de extrema pobreza la oportunidad de formarse en danza contemporánea a cambio de educación y desarrollo personal. Abu, tras convencer a su familia, probó su primera clase y allí descubrió su vocación.
Me uní a ellos y me concentré en estudiar y en bailar. En 2018 me escolarizaron en Estados Unidos para hacer ballet y allí pasé 3 años. Luego volví a casa en 2021.
Poco a poco Abu fue perfeccionando su técnica y su talento no pasó desapercibido. Tanto es así que Misty Copeland, la primera bailarina afroamericana en alcanzar el rango de bailarina principal en el American Ballet Theatre, quiso conocerle.
Me miró y dijo: este chico es muy talentoso, me gusta y me gustaría darle clases. Pero en ningún momento me lo dijo a mí, se lo dijo a los profesores. Y fueron ellos los que vinieron y me dijeron: esta mujer quiere bailar contigo. Y yo dije: por supuesto que puedo hacerlo. Así que fui con ella y me enseñó. Creo que ahí fue cuando empezó nuestra relación.
Inspirado por Misty, Abu decidió seguir sus pasos. Y en 2023 llegó a Barcelona y se convirtió en el primer bailarín negro del ballet de la ciudad.
La mayoría de gente, cuando me ve bailar, piensa que soy un chico talentoso y que debería seguir esforzándome. A mucha gente le gusta verme bailar, les hace felices. A mí me hace feliz bailar con otra gente o mismamente solo. Me hace sentir bien.
Su historia ha resonado en los círculos del ballet, un camino forjado con esfuerzo y dedicación. Abu no olvida dar gracias cada día por la oportunidad que le cambió la vida.
Me siento muy agradecido por la gente que confió en mí y que me ayudó en mi carrera como bailarín. Agradezco mucho a esa gente que vio en mí a un chico talentoso y que me apoyó y me ayudó a mostrar mi talento a todo el mundo. Estoy muy agradecido a quienes me cambiaron la vida.
Gracias al proyecto Mind Lips, Abu dejó atrás las frías calles de Kigali para brillar en los escenarios de Barcelona. Hoy no solamente es un referente del ballet internacional, Abu es un símbolo de resiliencia y superación que inspira a futuras generaciones a perseguir sus sueños sin importar de dónde vengan. It's been lonely, trying to get your attention from a thousand miles away. And you know me, always overthinking the worst possibilities. Pues estamos ya en las 3 y 35 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Vamos a cambiar completamente de asunto porque llama la atención mucho, la verdad que llama mucho la atención, la evolución de los casos de sarampión en España en los últimos años. Mira, en 2023 fueron 11, exactamente, 11 casos. Al año siguiente, es decir, en 2024, ya subieron unos cuantos casos más. 215, se pasó de 11 a 215, una subida considerable. Pero es que solamente en este mes de marzo ya se han registrado al menos 142 casos. Así que lejos de erradicarse esta enfermedad, como estaba previsto en 2020, parece que estamos ante un repunte destacado. Carmen Lavallén, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y con todo lo que estamos contando, aún y todo, en España no estamos tan mal si nos comparamos, Carmen.
Pues sí, vacunólogos y pediatras califican de preocupante la situación en España, pero de alarmante, por ejemplo, en Europa, donde solo en 2023 se produjeron hasta 60 veces más casos que en 2022, y ese aumento pues ha continuado en 2024 y en 2025. Solo en nuestro país ya se han producido en enero y febrero la mitad de los casos que en todo 2024, y es que estamos ante una de las enfermedades más contagiosas que hay, como explica en COPE Fernando Moragallop, portavoz de la Asociación Española de Vacunología.
Un enfermo con sarampión puede llegar a contagiar entre 12 y 18 personas. Es tan contagioso como la bacteria de la tosferina.
El sarampión tiene una tasa de transmisión superior al 90%. Esto quiere decir que en una población no vacunada, como escuchábamos ahora al portavoz de la Asociación Española de Vacunología, un caso origina entre 12 y 18 nuevos contagios. Actualmente en nuestro país, País Vasco y Andalucía copan casi 2 de cada 3 infecciones en este 2025. Otras 8 comunidades autónomas también tienen un caso al igual que Ceuta y Melilla.
En España no hay circulación del virus autóctono, por decirlo así, ¿no? Que es que llega el virus de fuera, una persona contagiada y transmite la infección a aquellos que no están vacunados con 2 dosis.
Se trata de cortar esta cadena e impedir que la enfermedad se siga propagando. Y para ello es esencial saber si nos hemos contagiado. ¿Cuáles son, Carmen, los síntomas y qué debemos hacer si tenemos sarampión?
Bueno, conviene estar especialmente atentos ante erupciones por el cuerpo, sarpullidos o manchas, ¿no?, tan característicos de esta enfermedad, acompañados de fiebre y de conjuntivitis, porque podemos estar ante un caso de sarampión. Ante estos síntomas, pues lo mejor es contactar con tu centro de salud y, por supuesto, evitar la exposición a otras personas.
En España está vigente el plan estratégico de eliminación del sarampión para reforzar la vigilancia, la detección precoz y el control de brotes. La clave más importante para lograr la erradicación no es otra que estar debidamente vacunado con las 2 dosis necesarias. Es, como decimos, la forma más eficaz que tenemos para no contagiarnos con esta enfermedad que puede provocar complicaciones respiratorias y neurológicas, además de afectar también a nuestro sistema inmune.
Sí, es esencial estar bien vacunados, especialmente si tenemos en cuenta que en el 95% de los afectados en la Unión Europea pues no tenían esas 2 dosis necesarias para estar bien protegidos. Hoy mismo el Ministerio de Sanidad recomienda en un post de Telegram revisar nuestra vacunación para quienes tienen menos de 47 años y consultar con nuestro centro de salud si no estamos seguros de tener las 2 dosis.
Las personas que tengan 2 dosis pueden estar tranquilas, no hay que hacer nada más. Si tienen una dosis, se han de poner una segunda dosis ya, aunque no haya brote, o sea, y si uno tiene la certeza o la casi certeza de que no se ha vacunado, pues lo mejor es vacunarse directamente.
Yo me vacuné hace unos años, Carmen, porque yo no pasé el sarampión de niña, y había una campaña en la Comunidad de Madrid que hacía especial hincapié en los menores de 50 años. Si no has pasado la enfermedad, me puse las dos dosis. Claro, no. Es que además es fundamental para cortar, ¿no?, la transmisión del sarampión y lograr su eliminación. Necesitamos coberturas vacunales superiores al 95%. La pregunta es, ¿lo estamos consiguiendo en España?
Pues no del todo, Pilar. Los últimos datos oficiales registran que sí cumplimos para la primera dosis, con casi un 98% de vacunados, o sea que ahí estamos 3 puntos por encima, pero no con la segunda dosis, que se situó en el 94,4% en 2023, por debajo, por tanto, de ese 95% recomendable. En la infancia, el calendario vacunal sitúa la primera dosis con 12 meses y la segunda con 3 o 4 años, pero los pediatras son partidarios de adelantar esa segunda dosis para garantizar mejores tasas vacunales.
La segunda dosis sería partidaria de administrarla antes de los 2 años de vida. ¿Por qué? Porque un niño va más al pediatra que cuando tiene 3-4 años, que a lo mejor, pues, si está sano, ya no va tanto al pediatra.
Fíjate cómo ha cambiado la cosa, ¿eh? Estábamos ante una enfermedad en vías de desaparecer, eso se creía en el año 2020, y finalmente lo que está ocurriendo es justo lo contrario. Y todo porque no solamente en España, sino en el mundo, en plena campaña de vacunación del COVID en 2021, pues disminuyó la del sarampión, y porque aunque se recuperaron algo los niveles en 2022, no se han vuelto a alcanzar las dosis, los niveles recomendados. El resultado es que los casos aumentan especialmente desde el año 2023 en toda la Unión Europea, y la recomendación es la que nos han hecho, que es que si no has pasado la enfermedad y si no estás vacunado, pues hay que vacunarse para hacer frente a esta enfermedad y frenarla.
Vaya brotes o no los haya, Pilar, es impepinable. Verificar eso, es importante.
Gracias, Carmen.
A vosotros.
Cuando la investigación sobre la muerte de Gene Hackman y su mujer, fallecidos en su rancho de Nuevo México, parecía ya un caso cerrado, pues han aparecido unas últimas revelaciones que abren nuevas incógnitas. Nos vamos a ir hasta Estados Unidos directamente con nuestro corresponsal David Alandete. David, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
El caso, David, es que la semana pasada teníamos, bueno, más o menos clara la secuencia de lo ocurrido. Según la autopsia oficial, la mujer de Gene Hackman, Betsy Arakawa, habría muerto de hantavirus, una rara enfermedad que se transmite a través de animales, el pasado 11 de febrero, unos días antes de que el actor, que sufría Alzheimer, falleciera por insuficiencia cardíaca. Pero ahora un médico asegura que la mujer del actor estaba viva el día de la fecha oficial de su muerte. ¿Qué ha pasado exactamente, David?
De momento no están del todo claros los detalles y esa sucesión de hechos, ¿no? Lo cierto es que en un principio, con las investigaciones de la policía, después de una primera autopsia, se dijo efectivamente eso, ¿no? Que la mujer llevaba más tiempo fallecida, que había muerto por inhalación del hantavirus, que probablemente se había contraído por, digamos, heces de roedores en la casa, ¿no? Pues falta de limpieza en general. Y que después de 2 días ella muerta, más o menos, su marido había fallecido de un fallo cardíaco, pero por dejadez, porque padecía Alzheimer y ella era su cuidadora. Bien, esto es lo que se ha tenido como cierto durante todos los días que ha durado esta investigación policial. Pero ahora, como tú muy bien apuntabas, el médico de ella y el centro médico que la atendía a ella ha dicho que no podía ser esa la causa de la muerte, porque estuvieron en contacto con ella el mismo día que se suponía que estaba muerta, según esos mismos documentos, ¿no? El día de en que se encontró también el cuerpo de Gene Hackman. Y dice el médico que hay registros de que ella estuvo en contacto con el personal médico, estaba bajo tratamiento por otras condiciones y que, por tanto, no se corresponden los resultados de esa autopsia y de esos hallazgos preliminares con lo que sus propios médicos tienen en sus registros. Por lo tanto, la policía lo está contrastando en este momento para ver cuál es la realidad, ¿no? Yo creo que esto se tendrá que incorporar al expediente policial.
Claro, todo esto desmonta todas las suposiciones que habían hecho las autoridades sobre la cronología de los hechos, porque supuestamente la señora Hackman murió el 11 de febrero, pero el médico asegura que en esa fecha ella contactó con ellos para una cita médica, ¿no?
Lo que es seguro es que hay registro por parte del médico de que ella llamó a su oficina para pedir una cita el día que la autopsia asegura que murió Jim Hackman. Bien, ahora hay varias opciones, ¿no? Primero, que alguien se hiciera pasar por ella para pedir una cita o que fuera una petición de cita delegada, ¿no? Que esto, bueno, pues también la policía lo tendrá que ver. Se podría haber pedido, no sé, no han dado detalles, pero podría ser una petición de cita por un sistema online o por un correo electrónico, ¿no? Segundo, que haya algún fallo en la autopsia sobre la fecha exacta de la muerte de él, de Jim Hackman, ¿no? Y que, pues sí, que ella llamara y que ellos, pues por algún fallo en el proceso de la autopsia por parte del personal médico que trató el cuerpo de Hackman, pues muriera un par de días después de lo que se halló, ¿no? Pero desde luego, Pilar, es uno de los mayores misterios que se han dado en Hollywood en los últimos años, ¿no? Porque todo lo que teníamos por supuesto, por casi confirmado con las fechas, la policía, la investigación, pues no se sostiene, ¿no? Y el médico de ella lo mantiene, ¿no? Que llamó la mañana del 12 de febrero y dice incluso que hubo un contacto telefónico con uno de los doctores para que viniera por la tarde. Después la investigación policial ha dicho que tal vez esa llamada la hizo una secretaria, un asistente, pero también es raro porque según el personal que trabajaba para los Hackman en su mansión en Santa Fe, no les veían, no les contrataban desde hacía semanas y por eso se había perdido el contacto y la casa, los animales, ellos estaban en una situación de dejadez tremenda, ¿no?
Todo esto además coincide, David, estas declaraciones con los primeros datos públicos sobre el testamento de Jim Hackman, que deja una herencia que asciende a unos 80 millones de dólares.
Efectivamente, son 80 millones de dólares lo que él tenía, ¿no? En propiedades y también pues dinero invertido, ¿no? Y esto es una parte muy, muy, muy importante de cuál va a ser la batalla judicial a partir de ahora, ¿no? Y cómo se produjo la muerte. Y claro, añade el elemento de una enorme fortuna, porque son 80 millones de dólares, unos 75 millones de euros al cambio actual. Y en ese testamento no se ha nombrado como herederos a los tres hijos de Hackman.
Ah, no.
Sino que, exactamente, no están nombrados como herederos tal cual, ¿no? Y eso es algo que se va a disputar, ellos van a disputar, claro.
Pero claro, si no están ellos como herederos y la mujer teóricamente murió antes que él, es lo que estarán intentando litigar ahora los hijos, ¿no?
Pues este es el quid de la que es cuestión, Pilar, porque en todo este complejo caso en el que no sabemos ahora cuál es la sucesión de hechos, hay tres hijos, ¿de acuerdo? Uno es Christopher, de 65 años, otro es Elizabeth, de 62, y otra es Leslie, de 58. Son tres herederos, o sea, tres descendientes identificados en el testamento. Pero claro, la gestora única heredera de toda la fortuna era Arakawa, su última mujer, ¿no? Entonces, como tú has dicho, Pilar, quién muere antes, cómo y en qué circunstancias es crucial para que estas tres personas, los tres hijos de Hackman, no nombrados herederos, se puedan hacer cada uno con un tercio de la fortuna o no. Si no, y si se demuestra que ella murió después de él, como parece decir el médico de ella en este momento, tendría que verse qué familiares de ella serían los que acabarían
menudo lío
recibiendo este. No, es un lío tremendo. Y claro, ahora entiendes un poco por qué se está debatiendo en los juzgados y por qué hay dudas desde el entorno de ella, desde parte de los hijos, sobre quién muere antes. Porque claro, si él muere antes, está claro que ella es la heredera única y sí, a sus familiares pasa esa fortuna de 80 millones. Si él muere antes y ella... Si pasa al revés, si ella muere antes, como se nos dice que sucedió, uh-huh, ellos tres... Esos
son
tres
los herederos,
serían los
claro,
que serían herederos, ¿no? Naturales, ¿no? Pero claro, estoy seguro, Pilar, que dentro de poco vamos a ver una teleserie de Netflix o una película sobre lo que vaya sucediendo, porque desde luego,
oye,
es material de Hollywood.
¿Y el actor no tenía relación con los hijos? Me llama la atención que bueno, teniendo esa fortuna, no en el testamento no dejase nada a los hijos.
como la historia de muchas familias, oye, mira, como decía Tolstoy, cada familia feliz se parece, pero cada familia infeliz tiene sus problemas a su propia manera, ¿no? Yeah. Entonces, en este caso sí que es verdad que la familia de Hackman antes y esos tres hijos tenían unas relaciones muy tensas, no tenían muy buena relación, son conocidos los tira y aflojas entre los tres hijos y la nueva mujer de él, la última mujer de él. Se la tenía como alguien que además había colocado bastante distancia entre el actor y los tres hijos, que, bueno, como te decía Pilar, tienen entre 58 y 65 años, ¿no? Es decir, jóvenes no son, ¿no? Y tuvieron también, pues, oportunidad de comprobar cómo estaba su padre en sus últimos días, ¿no? Era una persona bastante mayor, pero no lo hicieran. Tú y yo lo hablamos la primera vez que hablamos de esto. Oye, y los hijos, porque tenía tres hijos, ¿no? De su primera mujer, Faye Maltese, ¿no? Se había casado con Betsy Arakawa en 1991 y desde entonces la verdad que su relación era mala, pero ahora, según consta, por lo que está informando los medios locales en Santa Fe, están disputando esa herencia y quieren también, pues, su tercio de esos 80 millones, claro.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa con todo esto, porque la muerte del actor de Gene Hackman y su esposa tiene todavía demasiados flecos abiertos y muchas preguntas que siguen sin respuestas, aunque todo parece indicar que este terrible suceso fue accidental. Hay detalles que no terminan de encajar y seguiremos muy pendientes. David Alandete, corresponsal de COPE en Washington. Gracias, David, como siempre.
Gracias a ti. Hasta
luego. Un abrazo. Estamos a lunes 17 de marzo y hoy es el Día Internacional del Cómic y el TVO. Por eso queremos saber si eres o si has sido aficionado al cómic o al TVO, si conservas alguno o algunos de ellos. ¿Cuál ha sido tu favorito? El que siempre leías, el que siempre te ibas a comprar, el que más te gustaba. O cuéntanos el que más te costó encontrar, el más caro, el que recuerdas con más cariño. ¿Qué nos dicen los oyentes, Rosa?
Pues Pilar nos contaba antes, mi tocaya, que ha sido una gran aficionada al TVO. Bueno, pues todavía conserva alguno que otro.
Buenas tardes, gente. Y tanto, que he sido aficionada. Yo al TVO. Cada semana me compraba por Gacito y el Tío Vivo. Y conservo amarillento, arrugadito, pero conservo un Tío Vivo. A mí me encantaba el Caco Bonifacio, las hermanas Petras, Carpanta, las hermanas Hilda. Tenía el kiosquero debajo de casa y ya me los guardaba. Pero era una gran consumidora del Pugacito y Tío Vivo. Un beso para todos, gente.
Y además tenerlo todavía, conservarlo amarillento,
bueno,
con ese
guardados
olor
ahí.
Además, qué gusto. Mira, Ramón también conserva alguno que otro.
Hola, gente. Sí, conservo un cómic de Mortadelo y Filemón y alguno de Mafalda. Dos estilos totalmente diferentes.
Pero es que Mafalda era lo más. Yo tenía...
De Kino,
sí, tenía muchísimos de Mafalda, de estos pequeñitos de colores, porque eran cuadraditos así, no eran muy grandes.
Yo, fíjate, los primeros, no sé si se puede considerar TVO, supongo que sí, los Don Mickey's. ¿No te acuerdas del Don Mickey?
Don Mickey, bueno, yo tenía de copito, de lo poquito que llegaba a mi pueblo, a la imprenta, pues había algunos, sí, de que se llamaban copito, que era uno muy variado, de muchas cosas diferentes.
Y luego ya, pues, Zipizape, Mortadelo Filemón, claro. Trece Ruedas del Percebe, Carpanta, efectivamente, Rompetechos y compañía. Qué buenos. Bueno, y Tintín, por favor.
Y Tintín, y Asterix.
Y Asterix, claro.
Exactamente, Asterix y Obelix, todos esos eran maravillosos. A ver quién se acuerda de este otro, mira.
Tarde, gente. A mí siempre me gustó Mafalda, me parecía que era hasta irónico. Y a veces necesitamos un toque así como Mafalda para mandar a la gente a donde tiene que ser mandada. Pero había un cómic que pues se llamaba Condorito, que era como un cóndor vestido con chanclas y todo, y también era como muy transgresor. Y cuando él se sorprendía, se caía para atrás. Y entonces se quedó esa expresión de me caí para atrás como Condorito. Se caía para atrás cuando se impresionaba con cuestiones que pasaban en el cómic, pero él después hacía que la gente se cayera para atrás.
era, nos ha mandado una foto del cómic, era un cóndor, efectivamente, con chanclas, muy gracioso, color rojo, muy divertido, y he visto que es una serie de historieta cómica chilena.
Sí, 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 no lo conocía yo, lo estoy viendo ahora mismo, porque lo he buscado porque no lo conocía.
Pues sí, el condorito. El condorito, tal cual.
Está Calimero y Condorito.
Yo era más de Calimero, ¿eh?
Claro.
Bueno, es que hay auténticos fans del cómic y del TVO, sin duda.
Era mi gran pasión, primero de niño, en el que me compraban todos los tebeos, el Tío Vivo, el Din Dan, el Pumbi, Pulgarcito, Mortadelo. Mis favoritos eran los que sacaban los especiales de Navidad. Mi personaje favorito, Gordito Relleno, y luego Tres Héroes del Percebe. Y luego ya adolescente, mi favorito era el Corsario de Hierro, pero también leía el Jabato y el Guerrero del Antiguo. Yo tenía una gran colección de tebeos y de cómics, pero en una mudanza que se hizo cuando se hizo un gran arreglo a la casa de mis padres, pues mi padre tiró todo aquello que había por allí. Una pena, la verdad, una pena.
Qué pena.
Un saludo, gente.
Porque tienes toda la colección y de repente, claro, en un momento dado pues no te das cuenta, pero luego cuando
no le das valor, pero claro, cuando pasan los años, claro. Y claro, todos miramos con nostalgia lo que leíamos porque no había videoconsolas, ¿eh?
Efectivamente.
La tele en blanco y negro, sí, en sí, aquella época.
Sí, sí.
Entonces lo máximo que teníamos que con color era el TVO.
El TVO.
El TVO que nos parecía a la caña, vamos.
Bueno, y que sigue siendo, es una industria muy interesante porque no solamente es para niños y adolescentes, sino que es que hay mucha gente que consume cómics. Incluso hay aplicaciones de cómics para dispositivos móviles, es decir, que la industria es muy interesante y hay muchísima gente que todavía
bueno, el festival este famoso del San Diego Comic creo que se celebra este año en Málaga,
sí,
¿eh?
Efectivamente, pero eso es luego en
el Comic Con, ¿no?
En septiembre creo que es el
no sé cuándo es, sí, en septiembre
por eso, después del verano,
que es cuando vienen todos los frikis también de Star Wars y del manga japonés y todo esto,
y sobre todo si tienes ocasión de ver en directo la tira cómica 13 Ruedas del Percebe que han puesto en si vienes por Madrid, si estás en Madrid
en un edificio en Carabanchel,
en general, Ricardo. Es que es muy bonita y ahí se va a quedar permanentemente como homenaje a Ibáñez, que bien se lo merece.
Hombre, se merece todo eso y más. Hablamos del cómic esta tarde con vosotros, con los oyentes. ¿A través de qué teléfono, Rosa?
607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Sobre todo cuartos de final de la Champions.
A mí no me entra en la cabeza que no se llene el Montjuic cada fin de semana.
Pero hay que pensar en el precio de las entradas, ¿eh? También.
Es el gol 927 de la carrera de Cristiano. Hasta que no llegue a los 1000 no va a parar. De lo deportivo, ¿cuál es la principal noticia?
No altera los planes Hansi Flick.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Tener tiempo para los nietos va a estar muy bien. Pero recogerlos de aquí para allá es un gasto de gasolina. A lo mejor me olvido del golf, que unos buenos palos cuestan lo suyo, y tiro por la petanca.
Antonio.
Nene, ¿qué?
Enhorabuena, ha tenido una niña.
¿Una niña?
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mapfre se ocupen de tu futuro. Con el mejor equipo de expertos y asesoramiento personalizado. Infórmate en tu oficina o en mapfre.es. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre.
Mira, vecino, escucha esto.
Alarma conectada.
Es mi alarma, la de Securitas Direct.
Qué bueno. ¿Sabes que después del robo del cuarto yo también pensaba ponerla?
Pues yo estoy encantado. Tengo la casa siempre protegida y además me ha costado menos de lo que pensaba.
Oye, ¿y la puedes conectar cuando dejas al perro en casa?
Sí, es compatible con mascotas. Y como tengo la cerradura inteligente, si vienes a sacarlo, te abro desde el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A mi cuñado no le importaba que le pidiera «Please, déjame Movistar Plus para ver la Champions». Pero al pedírselo también para ver el 47, Celeste o La Vida Breve, yo creo que aunque no me diga nada, sí le importa. Así que como ahora cuesta 9,99 al mes y da igual con quién tengas internet, pues me lo he puesto yo.
todos al Plus en Plis.
Movistar Plus.
No sé si comprarle una de estas camisas a mi padre.
¿Y por qué no le regalas el cupón extra día del padre de la 11? Que son 17 millones.
Es que mi padre es muy de camisas. No sé si es muy de 17 millones. Yo con 17 millones nunca le he visto y con camisas de cuadros sí.
17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Regala el cupón extra día del padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Cupón extra día del padre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Quieres empezar saludablemente el día? Tostada de tomates Mar Azul en rodajas y un poquito de aceite. Tomate Mar Azul, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Vocación Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Vocación Plus.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver, para mí es penalti.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro es penalti.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
He perdido ya la cuenta de las veces que hemos abordado el problema de la vivienda en España y serán las que hagan falta porque no se ha conseguido ninguna solución y el problema.